Deportes. Voces Salamanca.
Estar informado.
Hola amigos, ¿qué tal? Buenas tardes a todos y todas. Arranca Deportes Cope Salamanca, arrancamos una semana más aquí en la Cope, en tu casa. Y gracias, como siempre, por estar ahí. Es un lunes 11 de marzo de 2019. Tenemos la crónica, tenemos los protagonistas, tenemos nuestra opinión también sobre esta jornada 28 en Segunda B. Empataron Guijuelo y Unionistas y perdió el Salamanca. Sin victorias en esta jornada 28, la jornada que deja sobre todo la preocupación por el Salamanca, que perdió contra el Rápido de Bouzas, un equipo que, con todos los respetos, es de los más flojos de este grupo, sin duda. Una derrota que deja tocada a la afición, que deja tocado también al equipo por las sensaciones que dejó el partido, ¿no? Por lo que vimos en el Baltasar Pujales, que, insisto, son síntomas de preocupación. Vamos a analizar todo eso, escuchando a protagonistas, contándoos lo que vimos y analizando también, como cada lunes, con Aarón Sánchez. Estamos en el 1134, nos escuchas aquí en la Onda Media, también estamos en la web, en cope.es/salamanca, en directo, si estamos también, para los que sois oyentes aplicados, en las aplicaciones móviles de Cope y de Tiempo de Juego. Está Juan Jesús Lista en el control, está David Barrueco y está quien te habla, Pablo Acebo. ¡Cadena Cope! Bienvenidos.
Para disfrutar con los tuyos de un momento especial, restaurante El Pato Rojo. Tradición, calidad y buen yantar, con una gran variedad de platos y postres, El Pato Rojo. Amplia experiencia y profesionalidad, El Pato Rojo, en Filiberto Villalobos 1. Nos vemos en El Pato Rojo.
En Taller Autogesa, tu coche está en buenas manos. Especialistas en frenos, puesta a punto, cambios de aceite, tiene de todo en neumáticos. ¡Qué pedazo de taller! Todo el mantenimiento de tu vehículo en Taller Autogesa. Acércate a conocer sus ofertas, descuentos y promociones en calle Bolívar 29. Taller Autogesa, pon tu coche en buenas manos.
...15 horas 32 minutos, estamos en directo en la COPE. Vamos a hablar del Guijuelo, segundo partido que el Guijuelo, segundo de partido, un segundo le sobró al Guijuelo Novao para llevarse los tres puntos, y es que fue en ese segundo, al final del partido, el último, en el que el conjunto gallego pues consiguió ese tanto del empate. Al final, gran partido el que se vivió ayer en Novao, con dos equipos con una propuesta similar, lo contamos ayer en el tiempo de juego. Salió mejor el equipo local, el Coruso, muy intenso y siendo superior a un Guijuelo que iba al ralentí. En el minuto 5 se encontró el premio del gol, el Coruso, con un libre directo, una falta de Santi Samanes. Poco a poco se iba metiendo en el partido en el Guijuelo, pero cada llegada del Coruso era una ocasión, ¿no?
De las botas de Julián Luque y Pablo Espina salieron los avisos de empate del conjunto charro, que a la tercera lo conseguiría tras una gran jugada, obra de Raúl Ruiz, en el minuto 32 partido. De ahí al descanso, ya nada de nada. En la segunda salió mejor el Guijuelo y, tras un fallo en la salida del balón, Luque asistió al espacio para que Manu Fuster, solo en el mano a mano, certificara la remontada del conjunto verde y blanco. A partir de ahí, orden táctico exquisito, el Coruso impotente con el balón, pudo sentenciar al Guijuelo varias veces a la contra, pero no lo hizo, y en la última del partido Silva hacía el empate para los gallegos. Reparto de puntos y los dos que suman 42 puntos. Es octavo el Coruso, que ocupa la plaza de Copa del Rey, y el Guijuelo, que es noveno tras 7 jornadas ya sin conocer la derrota. Permanencia asegurada.
Sobre el partido, así lo vio el técnico chacinero, Ángel Sánchez, que marcaba como clave el primer gol del Coruso.
El equipo ha salido el partido, bueno, no voy a decir a especular, pero algo parecido. Al final te hacen el gol en el minuto 5. No sé si no nos hubieran hecho ese gol si hubiéramos estado en el campo así más tiempo. Eso es algo que desde luego no estoy contento. Y bueno, el resto del partido creo que el equipo lo ha jugado francamente bien. Hemos tenido posibilidad de hacer el tercero, muy claro. Y todos nos quedamos con la última jugada, pero esa creo que también ha sido muy, muy importante para poder matarlo.
Un Ángel Sánchez que, a pesar de estar contento con el partido de su equipo, con el empate también, ¿no? Pero se iba enfadado al final por ese último gol.
Estoy enfadado porque una última jugada no se puede defender como lo hemos hecho. Primero, la falta tenía que ser inexistente porque podíamos haber atacado el balón de otra manera. Segundo, no le puedes dar nunca la espalda al balón, y menos en el minuto 94. Y después somos pocos contundentes en el área, y al final, cuando no eres contundente en el área, cualquier rebote, cualquier segunda acción puede acabar dentro.
15 horas 35 minutos, pausa y unionistas.
Jones & Esparza Abogados, un despacho con abogados de prestigio que trabaja con presupuesto previo detallado. Primera consulta gratuita, Jones & Esparza Abogados. Pide cita en el teléfono 923 21 64 61 o visita la web www.azafranal.net.
Empate a nada en las pistas, es lo que nos ofrecieron tanto unionistas como Internacional, nada de nada, en un partido para dormirse, alineación novedosa, la de Roberto Aguirre, que salió con Ribelles y Garrido en el medio, pero que no fue suficiente para doblegar a un Internacional que se mostró, la verdad, muy seguro, sobre todo en defensa.
Garrido tuvo una clarísima en el minuto 11 tras una gran dejada de Carlitos de la Nava, pero la mandó por arriba del travesaño. El Internacional pudo adelantarse con un centro lateral que despeja Admonio contra su larguero. Todo esto en la primera parte. La segunda fue digna de entrar en la hemeroteca del fútbol como uno de los partidos más aburridos de la historia. La verdad, solo una ocasión de unionistas en el minuto 85 que pudo acabar en gol tras un remate de Ribelles que salió lamiendo el poste, y poco más de un partido con muchos balones aéreos, disputas y segundas jugadas. Todo muy embarullado, lo que es un partido típico de las pistas.
Lo mejor para unionistas, sin duda, que se sigue sumando una jornada más, que son ya cuatro seguidas sin conocer la derrota, y el objetivo, ese objetivo de la permanencia, de la salvación, que ya parece estar más cerca, ¿no? Es un décimo unionistas que suma 38 puntos, 8 por encima del play-out y 9 con el descenso directo. Le conviene, evidentemente, a unionistas cerrar esa permanencia cuanto antes, porque le está costando un mundo en esta parte de la temporada, insisto, está viviendo de las rentas del principio, pero no está bien unionistas en esta segunda vuelta. Solo 2 victorias en las últimas 10 jornadas de liga, que si hiciéramos una clasificación de esas jornadas, pues sería equipo de descenso. Vamos a escuchar, David Barrueco, a Roberto Aguirre.
Un partido en el que a unionistas le faltaron muchas cosas para hacer ocasiones de gol, pero ¿qué es lo que le faltó según el míster?
Un rival más débil, en defensa. Es que han estado muy bien a nivel defensivo, ¿eh? Es que Fran, es que Moyano, es que los dos laterales, es que incluso Aitor Monroy han estado muy seguros, no han cometido prácticamente un error en todo el partido. Incluso las opciones que tuvimos con los dos golpeos de Garrido, la acción de Galle, bueno, son situaciones... Hacemos las cosas bien, ¿no? Garrido va por velocidad, pero es que ellos no concedieron nada. Y hoy el mayor problema o la mayor dificultad que hemos tenido ha sido que han estado muy seguros a nivel defensivo, muy contundentes, y además luego pues tuvieron un juego directo que nos llevaban a área en las transiciones, que nos obligaban a estar alerta.
Pues hasta ahí, las declaraciones de Roberto Aguirre sorprende bastante. Dice, ¿qué hubieras preferido tú? Para que Unionistas estuviera mejor en ataque, dice, un equipo más débil, más flojo, ¿no? Bueno, a veces los entrenadores que tienen esas cosas. Son 15 horas y 38 minutos, insisto, Unionistas 38 puntos, 8 por encima de ese playout y 9 con el descenso directo, es la mejor noticia que deja el fin de semana para Unionistas. Vamos con el Salamanca.
Extintores MCI Kerkus. Planes de emergencia, soluciones antiincendio o sistemas antirrobo. En MCI Kerkus lo tenemos todo para tu seguridad. Pide presupuesto. Extintores MCI Kerkus. En Salamanca, calle Ollamoros 59. Teléfono 923 20 81 81. Y en Burgos, polígono Gamonal Villimar. Teléfono 947 07 61 42. Extintores MCI Kerkus. Protección contra incendios.
Low, low and behold, time has taken its toll.
Deportes, COPE Salamanca.
Estar informado.
So now's the time to be bold. Low, low and behold.
15 horas 39 minutos en directo en la COPE. Vamos con el Salamanca, insisto, porque perdió el Salamanca. Perdió contra el penúltimo, contra el Rápido de Bouzas. 1-0 con un gol de Youssef en un fallo de marca después de un saque de banda. Un centro lateral que gana primero de cabeza el mediapunta del Bouzas. Y ojo al mediapunta del Bouzas, ¿eh? Mourinho, que mide 1,67. Bueno, pues le gana de cabeza a Armando Lozano 1,87. Ese es el primer despropósito. Después Tyson no cierra, ese es el segundo despropósito, y Youssef solo para adentro. Esa fue la jugada que marcó el partido, un fallo de marca, un fallo defensivo en el Salamanca. En la primera parte, el Salamanca tuvo dos ocasiones claras, una de Obusu, muy clara, se le quedó demasiado arriba, la tiró con la zurda al quinto anfiteatro de Averlo, ayer en el Baltasar Pujales, y otra de Manu Molina. No metió ninguna de las dos el Salamanca, y el Bouzas tuvo una y la metió, una y para adentro, ¿no? Luego esperas, entiendo, el aficionado del Salamanca que estaba escuchando la retransmisión, que lo estaba viendo por la tele, cualquiera de los que estaban ayer allí, esperas que con el 1-0 en contra del Salamanca pues apriete, ¿no? O al menos inquiete la portería rival, la portería del Bouzas. Bueno, pues todo el bagaje ofensivo, perdón, después del gol del Bouzas, fue una falta lanzada por Martín Galván, que salió en la segunda parte, que no hizo absolutamente nada, la verdad. Una falta desde el pico del área que sacó Bryce, el portero del Bouzas. Ese fue el bagaje ofensivo de Salamanca con 1-0 en contra. Y se acabó. Porque al Salamanca ya no es que le falte gol, que es evidente, es que le falta juego. Ayer Calderón cambió el esquema, metió 4-2-3-1 con Amaro Indiano, Manu Molina en el centro del campo. Y parece increíble, de verdad, parece increíble que con esos tres futbolistas el Salamanca no sea capaz al menos de llegar, ¿no? De generar. Luego te falta delantero, no las metes, vale. O sea, compramos porque es así, ¿no? Pero es que no es el caso. Nos gustaría poder hablar de que al Salamanca le falta puntería. Es que sería un buen síntoma. Sería síntoma de que tarde o temprano van a entrar, ¿no? Pero es que no es el problema ese. El problema es que el Salamanca no genera. Cada gol en contra es una tragedia para el Salamanca. No se levantan del golpe. Le faltan argumentos, le faltan jugadores. Porque Dean Alomerovic y Santi Luque han sustituido en este equipo a Pablo González y a Fer Ruiz. Cada uno llevaba 4 goles. Y ya no voy a los goles, voy al nivel del futbolista. A mí Pablo González personalmente me gustaba mucho. Fer Ruiz lo consideraba un futbolista de relleno en el Salamanca. Pero es que tal y como están las cosas ahora mismo es titular indiscutible en este equipo Fer Ruiz. Indiscutible. Y claro, el bajón de nivel de Dean Alomerovic y Santi Luque a Pablo González y Fer Ruiz, insisto, es muy considerable. Ayer fueron titulares los dos, Dean y Luque, tampoco había mucho más por las bajas y salió el sol por donde salió, ¿no? Dentro de que ayer, es verdad, no se puede salvar a nadie, salvo quizá a Geu Chiapas, a Sotres, asusta el bajón de Obusu. Lleva de vacaciones Obusu desde que se fue a la Copa de África, que queda ya muy, muy atrás esa Copa de África y todavía queda muy atrás o más atrás todavía. Ese Obusu que intimidaba, ese Obusu que asustaba a las defensas rivales, que hizo 9 goles en 20 partidos. Muy atrás, ¿no? Y sin Obusu, y ayer encima sin Calero, el Salamanca de cara a gol es un solar absoluto. Lo llevamos avisando mucho tiempo. También en el mercado de invierno, cuando salieron los que salieron. Musa, Fer Ruiz, Pablo González, entre los tres, 11 goles en la primera vuelta. Se fueron los tres. Y no han traído a nadie. Han traído a Asdrúbal, que es un futbolista que tampoco se caracteriza por tener gol. Entonces ahí hay un problema, evidente. Llueve sobre mojado, quiero decir. Esto lo sabe todo el mundo, ¿no? Pero luego hay que mirar también a Antonio Amaro. Irreconocible. Ayer el capitán Antonio Amaro. Hay que mirar a Manu Molina, que volvió a su peor nivel. Hay que mirar a Armando Lozano, que jugó con una micro rotura. Jugó con una micro rotura. Que por una parte, dices, chapó el chaval, que dices, se parte la cara por su equipo. Pero por otro lado, faltan 10 partidos. Y el único central en el que confía de verdad Antonio Calderón tuvo riesgo a romperse. Eso a mayores de lo que pueda pensar Ricardo Carballo o Antonis Batusiadis, ¿no? Hay que ser realistas, o sea, hay que contar la verdad, contar que ayer en el Salamanca no se salva nadie, no es un tema individual. Tampoco Antonio Calderón, el entrenador. Insisto, quizá Geu Chiapas, quizás Sotres y quizá Víctor Mena, los únicos que aprobaron. Un poco de Indiano en la primera parte, el resto partido para olvidar. Ya no es decepción o ya no es enfado, que casi sería lo mejor, yo creo. La sensación que había ayer tras la derrota del Salamanca en la expedición de los futbolistas, ¿no? Del cuerpo técnico, de los trabajadores del club, de los poquitos aficionados que se desplazaron ayer a ver a su equipo, la sensación es de resignación. De es lo que hay, ¿no? Y más con la plaga de bajas. Lo único bueno es que el Salamanca sigue en el mismo puesto, que le saca 3 puntos al play-out, pero quedan 10 partidos. Quedan 10 finales. Además, partidos complicadísimos los que le vienen al Salamanca. Pontevedra, Atlético de Madrid y Unionistas en el Mántico en casa. Y Castilla o Las Palmas, cuidado con Las Palmas que se está jugando la vida, fuera de casa, ¿no? Así que muy necesaria la autocrítica, muy necesario que cada jugador, que el cuerpo técnico busquen dentro de sí mismos, que encuentren su mejor versión, es absolutamente necesario para lo que queda. ¿Y por qué? Porque hay 5.760 abonados en este club que llevan remando toda la temporada con ellos, con jugadores, con entrenador, con el club, pese a tanto, sin recibir prácticamente nada a cambio. Bueno, pues se lo deben a ellos, los futbolistas, el entrenador, todo el mundo. Se lo deben a esa gente, ¿no? ¿Por qué? Pues porque representan también un escudo enorme a la mayor institución deportiva en cuanto a masa social de la provincia de Salamanca. Esa es otra de las razones. Y ya la tercera razón, ya si quieres, por egoísmo de cada uno de los que están ahí. Porque tienen que ganarse un contrato para la próxima temporada. Aquí en Salamanca o donde sea. Y un descenso, porque hay que hablar de esa posibilidad. Está ahí. El lobo está ahí. Con la boca abierta. Eso es una realidad. Y un descenso no le viene bien, evidentemente, al club, al primero, por el proyecto, por supuesto. Pero tampoco a los jugadores ni al entrenador. Así que, insisto, sobran razones para sentarse en ese vestuario, para mirarse a la cara a todos y para sacar lo mejor de cada uno, ¿no? Que están a tiempo todavía, porque están decimosegundos, porque hay varios equipos metidos también en la quema, no es el único el Salamanca al que le va mal. Por lo tanto, están a tiempo. Vamos con protagonistas, a escuchar a protagonistas. Después del partido hablamos con Dani Sotres, con el portero de Salamanca. Cada cosa que dice Dani Sotres, que vais a escuchar ahora mismo, tiene sentido, ¿eh? Cada cosa. Porque es probablemente, y hablo ya de un punto de vista personal, uno de los futbolistas con más peso, con más trayectoria y con más sentido común del Salamanca. Para mí, sin duda. Bueno, pues así estaba Dani Sotres ayer tras la derrota de su equipo.
Jodidos, decepcionados. Creo que la primera parte hemos competido muy bien. Creo que, bueno, a pesar de no tener muchas ocasiones, hemos tenido dos claras. No las hemos aprovechado y en la segunda parte hemos salido, creo que dormidos. No se puede salir así a un partido. A la segunda parte no podemos salir tan, no sé, si relajados o no sé cuál es la palabra. Creo que el saque de banda es defendible. Es algo que lo que tenemos que hacer hincapié, tenemos que mejorar, porque si no, nos va a costar mucho y vamos a tener muchos problemas hasta el final. Entonces creo que cada uno tenemos que mirarnos personalmente, ver lo que hemos hecho mal, cada uno, y hacer autocrítica, mejorarlo y seguir, porque no queda otra, ¿no? El domingo hay otro partido y ya por ello.
Dani, da la sensación de que este equipo, cuando se le ponen por delante, luego le cuesta mucho.
Sí, aparte estamos en una racha que bueno, que no estamos acertados de cara a gol y más en un campo como estos, ¿no? Pues que cuesta mucho mover el balón de un lado a otro, que se generan muy pocas ocasiones y si el equipo se pone por delante es muy complicado, ¿no?
Antes decías, no sabía si era falta de intensidad, tal, falta de actitud, ¿ves?
No sé cómo calificarlo, ¿eh? Al final cada uno sabe lo que ha hecho mal, cada uno es consciente de lo que puede mejorar y en eso nos tenemos que centrar, en cada uno mirarse, hacer autocrítica y pensar en mejorar y en competir todos los partidos al 100% porque no nos queda otra, porque vamos a sufrir hasta el final, que lo tenga la gente claro, y que necesitamos de todos, necesitamos el máximo nivel de todos y ponernos el mono de trabajo y ir partido a partido.
Vamos a sufrir hasta el final, que la gente lo tenga claro, lo dice el portero del Salamanca, ¿eh? No lo dice uno cualquiera. Y además, la pregunta de si hay falta de actitud no dice ni sí ni no Dani Sotres, y se lo pregunto porque ayer me dio esa sensación en algunos futbolistas. Corren, se esfuerzan, ¿eh? No es ese el debate. Pero cuando quedan 10 partidos, cuando te estás jugando la vida, cuando tu club se está jugando la vida, te hace falta un punto más como futbolista. De carácter, de morder, de apretar. Bueno, pues creo que eso le faltó ayer al Salamanca. Ese punto más, cuando el juego no va, te da puntos y te da cosas importantes, ¿no? Y si no, que se lo pregunten al salmantino el año pasado. Vamos con el míster. Tras el partido, ya en frío, Antonio Calderón, sentado ahí junto a Manolo Robles, estaban analizando la situación y atendió a Antonio Calderón el micro de Cope Salamanca.
Es algo que sabíamos que puede pasar porque es un campo muy complicado, pero de tranquilidad, porque sé que el equipo está compitiendo bien, el equipo quiere, lo intenta y se trata de seguir.
Primera parte donde Salamanca controló a Antonio, segunda parte donde a partir del gol vino más descontrol, ¿no?
Hombre, normal, porque se sabe que en este campo no es fácil, cuando ellos se ponen por delante, generar fútbol ni ocasiones. Entonces, después del gol lo hemos intentado. Yo creo que ha habido unos minutos en los que hemos tenido esa calma y hemos llegado, pero ya los cambios, nos hemos desordenado un poquito, los últimos minutos, la ansiedad, las prisas, han hecho que nos haya faltado esa continuidad en el juego. Pero claro, te vuelvo a repetir que no es fácil cuando el contrario se defiende con todo y la superficie y el tamaño del campo no tampoco te ayuda mucho. No teníamos a Drúbal, no teníamos a Iván, son jugadores que te pueden aportar cosas. Iván además está haciendo goles, pero bueno, tampoco nos podemos poner a lamentarnos por los que no estaban. Yo creo que los que han competido lo han hecho bien. Hemos tenido siempre la situación controlada. Pasa que hemos cometido un despiste, digamos. Tengo que verlo todavía, que nos ha costado un gol, porque que te remate un hombre solo ahí es porque algo hemos hecho mal. Y eso nos ha condicionado y nos ha hecho pues siempre ir a contracorriente y que bueno, que ahora estamos hablando que nos hemos ido vacío, pero la realidad, bajo mi punto de vista, es que el equipo ha competido bien, sabiendo la situación en la que estamos, y no ahora mirar atrás y ver los que están y los que no están o los que podían haber estado, no creo que debamos hacerlo.
Cuando decías el otro día, la manta me da para atrás, pero ya para adelante me descubro, ¿no? Cuando el equipo se pone por detrás, eso lo paga.
Bueno, evidentemente, cuando tú generas fútbol, pero te falta al final puntito de arriba de... Yo, hoy, por ejemplo, en el primer tiempo, que hemos tenido dos o tres opciones muy claras para salir, con Obusu de delantero, y él mismo nos ha cortado las contras porque ha ido a por el balón. Cuando tú tienes un delantero ahí que sea ese, que eso lo lee bien, pues lo que hace es fijarte en los defensas, lo retrasa y te da espacio para que tú sigas atacando y progresando en el juego. Bueno, eso ahora no lo tenemos y tenemos que seguir trabajando en lo que estábamos haciendo. Yo creo que hay que estar muy tranquilos porque sabemos lo que tenemos. Si no es una sorpresa, esto es algo que ya sabemos, entonces lo que tenemos que conseguir es mantener eso y añadirle ese poquito de más profundidad, que los jugadores, que como yo les he dicho últimamente, que son de unas características, pues cambien un poquito y añadan registros a su fútbol.
¿Has perdido la fe por los fichajes?
No, yo no la he perdido. Yo no la he perdido, pero sé que está difícil. Porque en el caso del delantero no hay. Y vamos a ver si conseguimos algo, ¿no? Pero yo no la pierdo, porque yo para eso soy muy constante y sigo insistiendo para que el club haga un esfuerzo, consiga rascar bien el mercado y encontrar algo.
Muchos estáis en casa y podéis pensar, el discurso de Antonio Calderón, el de siempre, ¿no? Bien, que el equipo compite bien y tal. Bueno, pues yo entiendo al aficionado, al oyente que esté escuchando a Antonio Calderón y piense eso, pero también entiendo que es el discurso que tiene que dar Antonio Calderón. Tranquilidad de puertas para afuera. Otra cosa es que Antonio Calderón vio, como vimos el resto, el partido de ayer de su equipo. Y estoy seguro que le preocupa. Y estoy seguro que esta semana va a trabajar en ello de cara al Pontevedra. Estoy absolutamente seguro, porque no es aquí un... no pasa nada, ¿no? Antonio Calderón es consciente de que pasa algo. Y que lo tiene que solucionar. En cuanto a los fichajes, no llegan. Ni el central, que pueda suplir la baja de Toño toda la temporada, ni el delantero tampoco. Porque a Víctor Iglesias ya le han soplado a Carlos Fernández, que era el que querían, y se le han soplado. Es lo que tiene, cerca de un mes lleva ahí mareando la perdiz. Hoy te quiero, mañana no te quiero, hoy te quiero, mañana no te quiero, te ofrezco esto, te ofrezco lo otro. Bueno, pues en esas llegó el Recre, un club normal, con un director deportivo normal, y te lo limpia. Carlos Fernández al Recre, que era lo que tú querías. Yo lo he dicho en este programa, que estaba convencido absolutamente de que no lo fichaba. Es que lo tenía clarísimo. Ya lo conocemos a Víctor Iglesias, ya le hemos visto funcionar en enero, y no sabe por dónde se anda. Es que no tiene ni idea. Va liada por semana. Como un reloj, pum pum, pum pum, liada por semana. Y ahí sigue, en la silla. Ahí sigue el tío. Hay que tener poca vergüenza de hacerle el daño que le está haciendo al Salamanca y no marcharte, no irte. Coño, ya por orgullo, ¿no, propio? Ahí sigue. Otra de las consecuencias de tener un director deportivo fantasma es que hoy, después de una derrota dura para el equipo, ni los jugadores ni el entrenador tienen hoy una figura en el club, que sería la del director deportivo en este caso, que baje hoy al vestuario, que les mira la cara, que les anime, que les tire para arriba, ¿no? Que les mira a los ojos, que les haga sentir con fuerza a los futbolistas, al entrenador, que quedan 10 partidos, etcétera, ¿no? Que tengan energía en este tramo más importante de la temporada. Eso debería hacer hoy un director deportivo de verdad, en condiciones. Pero este, que es Víctor Iglesias, que es el del Salamanca, por desgracia, es un director deportivo de juguete. Absoluto. Un auténtico incompetente que no se cansa una y otra vez de hacerle daño a su club. Por lo menos al club que representa. Que es el Salamanca, ¿no? y es una pena. 15 horas 55 minutos en directo en la COPE, análisis.
La calidad e higiene en industria alimentaria tiene un nombre en Salamanca, Trasanam. ¿Tienes un negocio dedicado a la industria alimentaria? En Trasanam te asesoramos, formamos a tus manipuladores de alimentos, eliminamos posibles plagas, nos ocupamos de todo. Estamos en la avenida Alfonso IX de León 4244 bajo, teléfono 923 12 32 63. Trasanam, y gana en tranquilidad.
Deportes. COPE Salamanca.
Estar informado.
Hola, Aaron Sánchez.
Muy buenas.
¿Qué tal? ¿Y a ti qué sensación te deja ese rápido de Bouzas 1 Salamanca 0?
Pensativa. Sensación pensativa. Me ha costado decirte incluso la respuesta. Creo que es un partido que el Salamanca debía haber dado un golpe en la mesa, como te comenté en... En la previa era un partido para ser dominador, ya no solo con balón, sino sin balón. Saber qué quiere el equipo sin balón. Y bueno, que a lo mejor el guión era el esperar en campo propio, pero creo que es un partido que tienes que ir a buscar a este tipo de equipos en su campo, e ir a morder, por lo menos tener una sensación atrevida. Entiendo que el guión que hay a día de hoy es ser cautos, no descubrirte en defensa, pero ante estos equipos dirás, bueno, a toro pasado, pues parece que... Pero es que es la realidad, es lo que yo creo. Y bueno, veremos a ver cuál es la lectura de los partidos próximos que tiene Salamanca.
¿Puntos positivos, puntos negativos del partido que viste?
Bueno, positivos. A mí el jugar con línea de cuatro creo que favorece mucho en cuanto al juego ofensivo y a la organización defensiva. Creo que se ubicaron bien individualmente los futbolistas, salvo Gusu y Geu, que no son sus posiciones naturales, que eso es lo positivo que veo, que la mayoría de los futbolistas estaban en su posición natural, que hubo amplitud, que en partidos anteriores con la línea de 5 te la generan los carrileros, pero están muy lejos de portería rival, y en este caso pues con esos extremos sí se consiguió amplitud con tanto con Santi Luque como con Dinan Lomerovic. Negativo, el punto negativo de siempre es la referencia del 9, que no te da posibilidades, como bien ha dicho Calderón en la rueda de prensa, que el no tener un 9 no te facilita movimientos en esa transición, pero creo que tuvo un problema muy grave el Salamanca, y es que cuando tienes dos robadores, que uno es Geu, otro es Sergio Molina, si tienes que encasillar individualmente a los futbolistas, creo que el hecho de tener a Sergio Molina en desconvocatoria por problemas físicos y retrasar la posición de Geu, retrasas muchísimo la zona de robo de tu equipo. Y quieras que no, cuando tu plan de juego es robar en campo propio, intentar transicionar, intentar buscar rápido el contraataque, si tu zona de robo la retrasas un poquito más, porque al final la etiqueta de robador no la tienen ni Amaro, ni Carlos Indiano, ni Manu Molina, porque son jugadores vistosos en el juego ofensivo, pero son jugadores que le cuesta más el trabajo defensivo, pues uno, vas a robar más atrás, muy lejos de tu portería, y dos, la posibilidad que tiene el rival de hacerte gol estando más cerca de tu portería pues va a ser mayor.
El golpe anímico para un equipo que está peleando por no descender y que pierde contra el penúltimo, de cara al futuro, ¿cómo afecta esto?
Bueno, yo creo que es un equipo que va semana a semana, tiene que pensar en Pontevedra, el seguir sumando, tiene un colchón de puntos, y creo que es a lo que se tiene que aferrar. El único peso que puede tener este equipo son los partidos que tiene en el Estadio El Mántico, que parece que le está costando más. Yo creo que el Salamanca tiene que seguir pensando en sus semanas. Semana de Pontevedra, tengo más efectivos disponibles, recupero jugadores, pensar en ir a por los tres puntos dentro del guión positivo o ligeramente positivo que ha tenido el Salamanca. Que podríamos estar hablando de una semana diferente si el Salamanca hubiera ganado, evidentemente. Estaríamos diciendo que el Salamanca tiene un colchón de puntos amplios, que tiene confianza, tiene seguridad. Al final, un resultado no te tiene que marcar la mentalidad positiva o negativa de cara a tus próximos partidos.
Aaron Sánchez, un placer absoluto.
El placer es mío siempre.
Y un placer estar contigo también, que has estado ahí al otro lado con nosotros. Nos vamos, te dejo con la tarde, te dejo con la COPE, pero mañana volvemos con el tertulión, porque os podéis imaginar que tenemos mucho de lo que hablar. Gracias por estar ahí, como siempre. Te dejo con la COPE, con la tarde. Adiós.